11:30, estamos en comunicación con el doctor Jorge Pinto. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. Doc, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia también.
Tanto tiempo, estamos cerca, pero no te veo desde hace rato. Creo que antes del COVID. Hace sí, rato que no te veo. ¿Qué diría hablar, Jorge? Porque, bueno, es título hoy en los diarios, esto que resolvió el Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué sentís al leer esto en los diarios hoy?
Primero, que tanto el poder político como el poder judicial se encuentran bastante alejado de la realidad, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en general. Eso como primer reflexión. Segundo, que ese fue uno de los objetivos también de haber presentado esta acción, queda demostrado que el poder político influye directamente sobre las decisiones, algunas decisiones que interesan o que complican algunos intereses, ¿no es cierto?, político, decisiones del Poder Judicial. Lamentablemente, es hacer notar en qué situación estamos y por qué a veces interesa controlar y exigir, ¿no es cierto?, que se cumplan ciertas cuestiones desde el Consejo de la Magistratura, la elección de los jueces, la elección de funcionarios, qué importancia que tiene, cómo saber votar en determinado momento, porque después estas son las consecuencias. A la larga las sufrimos todos. Ahora, desde el punto de vista jurídico, también me parece lamentable que ya antes de presentar inclusive cualquier planteo ante la justicia, hubo actores de la ciudad, distintos actores de la ciudad, que no lo hicieron porque de antemano ya sabían, ¿no es cierto?, que lo que plantearan iba a ser rechazado. En nuestro caso, tanto por parte del diputado Stefani como mío, que fue el que yo lo patrociné y también firmé como ciudadano, lo hicimos por las convicciones que tenemos. Hay cosas que están mal, hay cosas que se hicieron mal y que como ciudadano nos corresponde plantearlas, ¿no es cierto?, y hacer ver lo que ocurre o lo que se hace mal. No me interesa que por cuestiones transitorias, ¿no es cierto?, de la política terminen avasallándose los derechos de todos los ciudadanos. En este caso, la sentencia del Superior Tribunal, que como te digo, ya se sabía de antemano, dos semanas antes del dictamen del fiscal mayor, que no fue, inclusive el dictamen en este caso no fue hecho por el fiscal ante el Superior Tribunal, fue hecho por el fiscal mayor, no por Fapiano. Antes del dictado, inclusive, ya funcionarios del gobierno, ¿no es cierto?, decían que sabían cómo iba a resultar, faltaban ver cuáles iban a ser los fundamentos. Me parece de algo, pero totalmente inadmisible en un Estado de Derecho, pero bueno, es a lo que estamos acostumbrados en la Argentina y en Tierra del Fuego, y así estamos como estamos también. La sentencia tiene no es un rechazo de la acción, sino que la declara inadmisible, que es distinto. ¿Qué significa esto? Para no tratar las cuestiones de fondo, las cuestiones que se plantean en la demanda, primero el tribunal tiene que fijarse si corresponde darle tratamiento o no. Y esa es la manera más fácil de zafar sobre determinadas cuestiones, ¿no es cierto?, que serían media rígida, ¿no es cierto?, meterse o fundamentarlas. Entonces, lo primero que se mira es si existe legitimación como para hacer esa presentación. Y por ahí fueron en este caso. Ahora, me resulta totalmente contrario al sentido común si el artículo 22 de la Constitución Nacional, no la provincial, la Constitución Nacional, establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, no le den la legitimación a un diputado nacional para poder presentarse en nombre de determinados ciudadanos, ¿no es cierto?, que integran esta ciudad. La sentencia dice que, en realidad, siendo que se trata de una cuestión colectiva, el planteo que afecta a un número indeterminado de personas de una determinada clase, que serían aquellos que estarían en condiciones de poder ser elegidos como convencionales constituyentes, no bastaba, ¿no es cierto?, con que se presente el diputado Stefani, ya sea como diputado, ¿no es cierto?, que es de público y notorio que es diputado, sino en este caso como presidente del PRO, de un partido, y en defensa de cualquier afiliado, porque no acompañó otras firmas de personas que estuvieran afectadas. El primer error es que yo también firmo, y lo firmo como ciudadano, o sea que una firma al menos tenía. Por lo tanto, ese argumento es falaz o erróneo. El segundo punto es que, y esto es gravísimo, que tratándose de una cuestión que afecta a una parte de la sociedad, a determinados ciudadanos con condiciones para ser elegidos, el propio tribunal dice que la acción sería una acción colectiva, pero si es una acción colectiva, el Código de Procedimientos Civil de la provincia establece que para las acciones colectivas el tribunal necesariamente debe abrir un periodo, un lapso de tiempo para admitir las adhesiones de cualquier ciudadano que se considere con derecho a adherir. Acá el tribunal ha dicho que sería una acción colectiva, y por eso solamente la firma de Stefani no bastaba, pero por otro lado el tribunal no abrió el expediente, ¿no es cierto?, al lapso que exige la ley, como para que existan esas adhesiones. O sea, en un flagrante, ¿no es cierto?, en vulneración de los derechos de todos aquellos que pudieran querer adherirse. Entonces, ahí ya tenés unas cuestiones que, ninguna duda que pueden ser reprochadas, ¿no es cierto?, y pueden ser cuestionadas mediante los recursos correspondientes. Por otro lado, para tratar de salvar esa falta de legitimación, y como yo me había presentado como ciudadano, como un simple ciudadano también que firmaba la acción, el tribunal plantea que, siendo abogado, existe, ¿no es cierto?, el Consejo de la Magistratura, que tiene una representación de los abogados, que es ad honorem. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa con los monotributistas? ¿Qué pasa con el ama de casa? ¿Qué pasa con un trabajador independiente que depende de un sueldo? Si debería ir a trabajar, ¿no es cierto?, en la redacción de la carta orgánica de las modificaciones, durante 3 o 4 meses sin trabajar en lo que él hace y de dónde gana su sueldo. No tiene que ver solo con los abogados, tiene que ver, el planteo se hizo para las demás personas que quisieran o pudieran intervenir o tener decisión de intervenir y no lo han hecho. Independientemente de que me llamó mucho la atención, y por eso hemos planteado la acción prácticamente en solitario, porque llamaba la atención que, a pesar de algunos rumrones por ahí, ¿no es cierto?, en la sociedad, la apatía que tiene la sociedad fueguina o la de Ushuaia, ¿no es cierto?, ante cuestiones como esta, parece que están alejadas. Entonces nadie se mete, que lo haga otro. Uy, mirá qué mal, hay que presentarlo, pero nadie firma, nadie presenta, ¿no es cierto? Y después nos quejamos todos de las consecuencias que tenemos a la larga. En la sentencia se dice, ¿no es cierto?, que no habría una afectación directa, o que el artículo 176 de la Constitución Nacional, que de la Constitución Provincial, que estableció que los convencionales constituyentes debían cobrar una retribución similar a la de un concejal, fue puesta en la Constitución Provincial solamente para la primera carta orgánica. Y una vez sancionada la carta orgánica, como nada dice sobre la retribución, entonces está bien que se haga gratuitamente. Lo que no dicen los magistrados es que en realidad hay algo que es superior a cualquiera de estas dos normas, a la carta orgánica y a la Constitución Provincial, y es la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, a la cual no pueden contravenir las otras normas de inferior jerarquía, establece que el trabajo goza de la protección de las leyes y debe haber una retribución justa, ¿no es cierto?, por el trabajo que realizan las personas. Entonces, ahora, de buenas a primeras, cinco concejales han decidido, ¿no es cierto?, que todo trabajo que se haga de este tipo debe ser gratuito. Total, ellos cobran. Ahora, cualquier otro ciudadano que quiera ingresar, ¿no es cierto?, también para de alguna manera intervenir en la modificación de la ley, no va a cobrar. Sea quien sea. Ahora, los jueces, ¿no es cierto?, que firmaron esta resolución, también voy al principio de la charla, me parece que están sumamente alejados de la realidad, porque claro, si cobran 600 o 700 mil pesos por mes, no deben tener ni noción de lo que significa cobrar un sueldo mínimo y querer participar. O que un monotributista que tiene que pagar sus impuestos, ¿no es cierto?, para poder seguir trabajando, el riesgo que corre, no sé, si tiene que dejar su trabajo para estar modificando la carta orgánica, ¿no es cierto?, sin cobrar durante 3 o 4 meses.
Claro, ninguna duda. Permitime hacer el replanteo, ¿no? Pues viste que sí, muchas veces se instala esto de decir, bueno, tenemos que pensar las cosas al presente que vivimos, ¿no? Tenemos que actualizarnos. De igual manera sería que nosotros como pueblo le digamos, señores concejales, ustedes también pueden trabajar ad honorem. El que no quiera ejercer como concejal ad honorem, que no se presente.
Por supuesto. O sea, con este argumento, con esta lógica, que está volcada en esta sentencia, sería así. Entonces los concejales podrían no cobrar, entonces.
Claro, porque no necesariamente tienen que percibir una dieta por representarnos. Volvería a ser el honorable Consejo Deliberante, ¿no? Lo harían por honor.
Acá no existe el honorable.
Claro, lo harían por honor, entonces.
Así es. Ahora, justamente el tema del honorable Consejo Deliberante que existe en esta provincia, justamente era por ese tema, ¿no es cierto? Porque se debía realizar ad honorem.
Ellos pretenden...
Pero ellos quieren cobrar, pero el resto no.
Ellos pretenden una honorable asamblea constituyente. Ahora déjame que te pregunte esto. Yo participo de la compulsa, quiero ser... Muy bien, soy elegido por el pueblo. Yo, para llevar adelante esta tarea de analizar y opinar y someter y participar de la modificación de todos estos artículos, que son más de 100, necesito colaboradores, asesores. Solo no lo puedo hacer. Aparte son, entiendo que 90 días para modificar más de 100 artículos, estamos medio apretados con el tiempo. Corregime si me equivoco.
Son 105 artículos, sí. Estamos de los cuales 95 no están fundamentados, es por qué deberían modificar.
O sea que estamos apretados con el tiempo. Ahora necesito gente. Esos asesores que necesiten, o que esos colaboradores que tengan que trabajar con los constituyentes, ¿también lo tienen que hacer ad honorem? ¿O tiene que haber un presupuesto?
Bueno, ese es el punto que no quiso tratar el Superior Tribunal, porque uno de los cuestionamientos es que no había planteado, ¿no es cierto?, presupuesto, cuando toda norma que afecte o que de alguna manera genere erogaciones debe tener una partida presupuestaria asignada desde el vamos. Ahora, si vos me planteas esa lógica, te diría, si el convencional no cobra, que se haga cargo él, en todo caso, de los asesores que ponga. Y ahí vamos de nuevo a lo mismo. O sea, ¿quién va a poder estar ahí, no es cierto?, durante 4 meses y tener asesores pagos? Aquel al cual, que tiene una dieta, ¿no es cierto?, tiene un sueldo y le paga, no tiene problemas de pago, porque en realidad no sale de su bolsillo, sale del Estado. Es decir, los mismos concejales o algunos políticos sacarán, ¿no es cierto?, de su partido.
Ayúdame a pensar
esto.
Pero
ciudadano común no.
Ayúdame a pensar esto. Veo que hay legisladores, creo que el mismo intendente es cabeza de lista. Para ser constituyente, ¿cómo hace para estar en dos lados a la vez? ¿Tiene que pedir licencia en el cargo como intendente? ¿Cómo se tiene que manejar?
¿Está estipulado? Debería pedir licencia en el otro cargo.
¿Está estipulado?
En realidad no está estipulado, pero indudablemente no se pueden llevar adelante las dos funciones a la vez, teniendo en cuenta la importancia que tiene cualquiera de esas dos funciones, sino que no se presenten.
No, pero por eso.
Pero las dos cosas a la vez implicaría, ¿no es cierto?, tratar todas las cosas a la ligera. Sería una falta de respeto a la ciudadanía. Entonces, sí, mínimamente deberían pedir licencia.
Teniendo en cuenta que la preferencia va a ser válida para esta elección, uno dice, ¿qué pasaría entonces si tanto el intendente como el presidente del Consejo Deliberante son elegidos como constituyentes?
Deberían, como constituyentes.
Deberían pedir licencia.
Y sí, es lo que correspondería.
¿Y cómo hacemos?
Si no te está demostrando, ¿no es cierto?, que están haciendo a la ligera todo su trabajo.
Claro, que el apuro en este caso está a la vista de que no nos conduce a un buen destino.
No, porque así como ya de antemano se decía que esta acción iba a ser rechazada, cualquiera sea que la presentara, y de hecho resultó así, fue declarada inadmisible, también lo mismo se dice respecto a las modificaciones de la Carta Orgánica. O sea, el objetivo de la Carta, el principal, a pesar de que haya 95 artículos, es tratar el artículo que se refiere a la reelección. El otro, crear la figura de un viceintendente. El otro, aumentar 2 concejales. Crear más planta política. El otro, quitarle la exigencia de estudio de impacto ambiental a las obras municipales. O sea, todos los que hagamos obra tenemos que estar regidos por una norma, pero si es el Estado municipal, no, que rompa todo lo que quiera, que haga todo como se le antoje. Así tuvimos el tema de la bahía encerrada y todo lo demás en su momento. Ahora quieren sacar ese requisito de tener estudio ambiental en las obras municipales. ¿Sabés cuál es el futuro de la ciudad, que es turística en este momento y que se está bancando, ¿no es cierto?, a raíz de los ingresos del turismo? Lo que sería futuro en unos años más, si no se exige el estudio de impacto ambiental en las obras que realiza el municipio.
Ay, Jorge.
No quiero ni pensar.
Jorge, te conozco desde hace muchos años y tengo una buena imagen de tu persona. Sé que sos un hombre muy muy estudioso, un apasionado de las leyes. ¿Qué querés que te diga?
Te digo más, mira, discúlpame que te corté. Esto justamente lo hago porque como ciudadano me molesta Me molesta que dos o tres políticos quieran hacer lo que quieran con la vida de todo esto. Pero por otro lado, el tema del rechazo, ¿no es cierto?, de esta declaración que hace el Superior Tribunal, me sirve para aprender más. Porque yo no soy constitucionalista, pero me tuve que poner a estudiar porque nadie presentaba nada sobre esto. Y es preocupante. O sea, a mí me preocupa que la sociedad no se movilice ante situaciones como esta que avasallan nuestros derechos. Yo no quiero que mis derechos sean avasallados. Entonces, lo planteo de la forma que corresponde en base a la ley. Pero, si me dicen que no, para mí no significa una cuestión, ¿no es cierto?, que de alguna manera me afecte mi imagen. No, al contrario, me hace ver, ¿no es cierto?, dónde están los errores o qué cosas se deben mejorar, y voy a redoblar esfuerzo. De última, haré otro posgrado, ya tengo cuatro, estoy haciendo un quinto, haré un sexto que tenga que ver con derecho constitucional y lo plantearé de la manera que todos los juristas de renombre dicen que debe hacerse. El tema es poner en evidencia esto. Poner en evidencia y quejarse por el avasallamiento de los derechos que tenemos como ciudadanos. Si nos dejamos estar, no nos podremos quejar a futuro por los desastres que hagan. Debemos levantar la voz de alguna manera.
Sin duda, pero me pasa esto. Estamos hablando con el doctor Jorge Pintos. Me pasa esto. Ayer cuando veía esta sentencia, ¿no?, del juez Padilla, digo, uy, qué complicado que es esto, ¿no? Pues en el caso nuestro estamos en una provincia donde permanentemente hubo ocupaciones irregulares de predios. Pero ahora tenemos un juez que entiende que si una persona hace una casa en un baldío y no es reclamado por alguien y lo hace a la luz del día, lo da como un hecho consumado y dice, bueno, que esto no constituye delito. Y cuando leo la Constitución,
los jueces de acá también creen lo mismo, piensan lo mismo, ¿eh?, y resuelven igual.
Bueno, esto me hizo pensar sobre la Jota, Almansa, Tolwin, y digo, claro, es moneda corriente, es la forma en que la gente lamentablemente está resolviendo el problema habitacional. Es como decirle a la gente, anda y construí, pero hacerlo de día y en un lugar donde no te reclamen en forma inmediata. Lamentablemente ese mensaje desalienta a muchos cuando hay que hacer una presentación como la que vos te atreviste a hacer. ¿Me expliqué?
Sí, pero no solo que desalienta a aquel que ve que eso está mal, sino que por otro lado alienta a los políticos inescrupulosos que juegan con un voto más y le dicen andá y metete en tal lugar, que después te lo regularizamos. Andá y rompe el bosque, ¿no es cierto? Total, después creamos un barrio. Bajo ningún punto de vista debería ser así, porque estamos destruyendo el futuro y el futuro de las próximas generaciones por una ganancia transitoria en este momento de algunos. No debería ser así, pero lo están haciendo. Fíjate cuál es la lógica. Vamos a la lógica jurídica de esa sentencia, ¿no es cierto?, que fue del juez Ramos Padilla, y que la aplican acá. Es un criterio que se aplica acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia. La usurpación en sí puede ser civil o penal. La usurpación, desde el punto de vista penal, debe ser mediante violencia o clandestinidad. Entonces el juez Ramos Padilla dice, si lo hacen a la luz del día y no hay violencia, porque directamente está el predio solo, ¿no es cierto?, y se ocupa, no es una cuestión penal, no hay delito, no es ilegal, sí es ilegítimo. Por lo tanto, lo que está diciendo es, vayan por la vía civil, que entonces el dueño vaya por la vía civil y reclame el desalojo, que tarda muchísimo más, que tarda años, inclusive, ¿sí? Acá ha sucedido lo mismo, nada más que no lo queremos ver o no prestamos tanta atención. Si te vas a lo que sucedió en el barrio escondido, al principio, al principio no hubo causas penales ahí, pero se hicieron causas civiles y hubo orden de desalojo dictada por una juez que ya no está. Hubo orden de desalojar ese espacio, ¿no es cierto? Ese espacio boscoso que se estaba destruyendo. Pero el Estado nunca siguió adelante con la ejecución de la sentencia, por lo tanto no se desalojó a nadie y quedó ahí. En el caso de la Ruta J pasó exactamente igual. No fueron por causas penales, se interpusieron causas civiles de desalojo a un montón de los ocupantes irregulares que estaban ahí hace varios años atrás. Con la administración de Ríos tenían las sentencias para ejecutar, pero nunca se ejecutaron tampoco y nunca se sacó a nadie que no sea del interés propio, ¿no es cierto?, de determinado sector político. Y así tenemos la Ruta J todo ocupado, ¿no es cierto?, y con infinidad de casas que ahora están viendo cómo se regularizan. Pero tanto en el barrio Escondido como en la Ruta J hay sentencias judiciales firmes que ordenaban el desalojo, pero el poder político nunca llevó adelante la ejecución y no sacaron a nadie. Entonces, teniendo en vista esos antecedentes, ¿y cómo no va a ir gente a romper el bosque o a hacer lo que se le canta? Si en definitiva, ¿no es cierto?, está azuzado por determinados políticos inescrupulosos, que por un voto, ¿no es cierto?, no les interesa si se rompe el bosque o lo que sea. Si tenemos en cuenta en estos 10 últimos años, saca la cuenta de cuánto de bosque se destruyó en Ushuaia.
Sí, el que vemos.
Los Aracalufes 2, 50 hectáreas. Andorra tenía 64 hectáreas al principio. El barrio Los Leñadores tienen, no sé, pero debe tener unas entre 15 y 20 hectáreas más. La continuación de Andorra son 176 hectáreas más. En el Pipo tenés 50, ahora desafectaron 14 más. Sacá la cuenta de cuántas hectáreas de bosque nativo, ¿no es cierto?, de acá del ejido urbano, en estos últimos años se han destruido. Y después nos preguntamos por qué ahora llueve, por qué ya no hay tanta nieve.
Bueno, vos sabés que
no se puede utilizar la pista del glaciar, que no tiene nieve.
Es título en los medios que, para mitigar los efectos del cambio climático, la provincia firmó un convenio para fortalecer la capacidad de los bosques. Pero por el otro lado, y me acuerdo con vos me lo hiciste ver, que en el proyecto original de Andorra las calles tenían que tener determinado ancho y eso fue lo que había aprobado el estudio de impacto ambiental. Pero sin embargo, después cuando metieron las máquinas no respetaron el ancho.
No, hicieron el triple de lo que decía el estudio de impacto ambiental. Tenían que ser calles de 7 metros y le hicieron de 21.
Ni hablar de lo que hizo la provincia con el Camino de la Costa.
Así es.
O sea, lamentablemente, la forma en que opera la política es ajena a la forma en que nos dice el marco legal, aún haciendo el estudio de impacto ambiental. Me acuerdo con Aracalufes el tiempo que estuvo demorada la obra, para que después el juez diga, bueno, ya está impactado. Se sigue con la obra.
Sí, pero obligó a hacer el estudio de impacto ambiental igual.
Claro, claro.
Se paró más de un año la obra porque tuvieron que hacer el estudio de impacto ambiental. En el caso de Andorra se hizo el estudio, solo el único estudio que hay es de las primeras 64 hectáreas, no del resto.
Mira vos.
Y hay una causa penal respecto a eso. Pero solo las primeras 64 hectáreas y tampoco se cumplió absolutamente nada. La idea del estudio era proteger el bosque nativo y que no se afecte de la manera en que se hizo. Por eso se preveía calles parque y se preveían sectores, ¿no es cierto?, de uso comunitario para mantener el bosque, y sin embargo se destruyó todo. Las calles son de 21 metros y desaparecieron los árboles, inclusive de la vereda. O sea, si contás con eso, ya son como 30 y pico de metros, ¿no es cierto?, de franja de bosque que se sacaron todos. Y al determinar que era zona de proyectos especiales, de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Planeamiento Urbano, que no requiere medidas mínimas, todo el bosque desapareció en esa zona. que nadie puede tener en un espacio de, en algunos casos, predios que tienen 5 metros de frente, ¿cómo podés pensar que si van a hacer una construcción va a quedar un árbol en pie? Imposible.
De ninguna manera. Y ahí, en ese sector, me acuerdo que estaban todos los renovales, una picardía, a ver cómo pasaban las máquinas y se llevaban todo el bosque.
Bueno, pero ahí tenés, ¿no es cierto?, el tema de los costos de la política, ¿no es cierto?, que tenemos como sociedad. Lamentablemente, volvemos al tema de esta acción de inconstitucionalidad, ya te digo, la misma fue declarada inadmisible. O sea, los jueces han dicho que no reunían los requisitos de legitimación como para poder hacer este planteo, y que, en definitiva, si la carta orgánica no decía nada sobre la retribución, no había nada que discutir. Y de esa manera evitan ingresar a tratar los otros cuestionamientos que había. No todo es políticamente no justiciable, porque acá había 4 puntos, ¿no es cierto?, para ser tratados. Uno de ellos, que tiene que ver con la incorporación de esto que se votó y salió aprobado, tenía que ver con que ese texto nunca ingresó formalmente al Consejo Deliberante. Nunca ingresó. Ese texto, tal cual está, tal cual fue votado, nunca ingresó. Y eso no es una cuestión política no justiciable, porque el procedimiento de sanción de las leyes no puede ser revisado por la justicia. Pero la fase administrativa, sí, lo dice la Corte Suprema. Los procedimientos administrativos se deben cumplir, si no, ¿cómo los controlás?
Desde luego. Jorge, ¿querés aprovechar este momento para contarle algo más a la gente? Que
mira, en este momento estoy evaluando, porque estamos en plazo como para pedir al superior que habilite el plazo, ya que en la propia sentencia ellos mismos han dicho que esto sería una acción de intereses colectivos. Evidentemente omitieron, antes de resolver, tenían que haber abierto a la comunidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de adherirse a la demanda. Una simple adhesión de los ciudadanos que se consideraban afectados. Eso no se hizo, y ninguna duda que vulnera el debido proceso. Entonces, existe la posibilidad de plantear eso antes de ir a la corte. Porque si realmente otro se presenta, y bueno, ahí tendría la legitimación, ¿no es cierto?, que los jueces aducen que no existe.
O sea, si hay otra presentación pidiendo lo mismo.
Sí, pero dentro del marco de esta demanda.
Dentro del
marco
de esta
demanda. Porque no se puede presentar otra ahora, porque ya fueron cumplidos los plazos para presentar otra autónomamente. Esta fue presentada en plazo.
Correcto.
Los jueces dicen que no cumplen con determinados requisitos, pero ellos no hicieron nada para que se cumplan los requisitos como exige la ley.
Ahora, el mecanismo es que los jueces, es que el Superior Tribunal abra esa posibilidad.
Deberían haber hecho pública la demanda y dar un plazo a la ciudadanía para que el que se sienta afectado pudiese adherirla. Eso es lo que dice el Código de Procedimiento en caso de acciones colectivas o difusas. Y eso no se hizo. Pasaron a resolver directamente. Por lo tanto, hay una violación inclusive al debido proceso, ¿no es cierto?, y al derecho de los ciudadanos para hacerlo.
Pero esto, ¿estás analizando hacer la presentación para que se abra ese proceso?
Sí, porque correspondería. Eso es una falla garrafal, ¿no es cierto?, que ha tenido esta sentencia.
Nos mantenemos en contacto, entonces, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Okay. No, de nada, gracias a vos.
Bien, hablábamos con el doctor Jorge Pintos. ¿Qué tengo? Tanda, ya volvemos enseguida. Tanda, pequeña, corta, vamos.